Bueno, empezamos ya aquí la tutoría de Historia de las Ideas Políticas 2 de este segundo semestre. Y hoy, en el anterior cuatrimestre, semestre, habíamos terminado en el Renacimiento y hoy empezaremos en el siglo XVII. Habíamos visto ya un poco los ejes centrales del Renacimiento, la teoría política del Renacimiento, y hoy nos toca ver el siglo XVII y lo que se va a cimentar en estos momentos, que es la teoría del Estado, el Estado absolutista. Como ya explicamos, en los que tuvierais la tutoría del anterior semestre, ya explicamos un poco que el Estado moderno es algo que se va creando, básicamente se va configurando entre finales de la Edad Media y el siglo XVI, en el cual ya se consolida. Pero, independientemente de que, de cierta forma, cuando lleguemos al XVII, ese Estado absolutista, con esa burocracia, con ese ejército estatal, ya estuviera consolidado como institución, como realidad política, lo que no había, y lo que se va a añadir en este siglo XVII, es una teoría política que diera cuenta de esa estructura nueva, que era el Estado moderno, que ya preexistía. Había en el XVI un Estado moderno, un Estado que en algunos casos, como por ejemplo el de la monarquía hispánica o la monarquía francesa, que ya eran, en cierta forma, los modelos más consolidados, podíamos denominar ya como absolutistas, o podíamos entender, como entienden algunos autores, que los reyes católicos ya eran absolutistas, que Francisco I era un rey a la manera absolutista, pero lo que no había es una teorización del Estado absoluto, del poder absoluto del monarca, que es lo que sí que se va a hacer en el siglo XVII. Y cada, como siempre, siempre que nos enfrentamos a temas de teorización política, cuando se teoriza algo siempre suele estar asociado a un pequeño problema. Siempre suele haber un problema y siempre suele haber un cuestionamiento precisamente de lo que se está intentando teorizar. Es un poco las frases que decía, que se atribuye a Heidegger, de que no empezamos a pensar en el martillo y sus partes constitutivas hasta que una vez de repente le pegamos un martillazo a algo y el martillo se rompe. Entonces, una vez que se ha escacharrado el martillo, una vez que el martillo deja funcionar y ha colapsado, ahí empieza la necesidad de reflexionar por qué, y el martillo se convierte en objeto de reflexión. Pues esto mismo sucede con el Estado moderno. El Estado moderno ya tenía consolidadas sus estructuras, pero en el siglo XVII va a haber una necesidad de teorizar sobre ese Estado moderno. ¿Por qué? Por la conflictividad que va a llevar aparejada el siglo XVII, que vamos a explicar un poco más ahora al hablar de los autores que nos vamos a centrar, que son básicamente Jean Bodin, y sobre todo, lo que más monográficamente nos centraremos, que es Thomas Hobbes, como principal representante de esta teorización del Estado absoluto, de esta teoría de la soberanía absoluta del monarca. Y bueno, vemos un poco ya entrando en materia. Habíamos visto las características del siglo XVI, en cierta forma, y un poco en contraste. Ahora vamos a señalar también introductoriamente las características del siglo XVII. ¿Qué ocurre en el siglo XVII? ¿Qué tiene de particular el siglo XVII? El siglo XVII, como digo, pues es el momento de consolidación del Estado moderno, en el cual no solo ya hay unas estructuras burocráticas, una organización más o menos centralizada, con una serie de gabinetes en el gobierno, una especie de ministerios o protoministerios, sino que no también hay incluso la teorización sobre este tipo de instituciones. Y además es el momento de consolidación definitiva de este modelo del Estado. Es la época de monarcas como el que tenéis aquí abajo, Luis XIV, que llegará a decir esa frase posiblemente apócrifa, que como casi todas estas frases célebres, que ejemplifica el absolutismo, de que el Estado soy yo, l'état c'est moi, es decir, el soberano y el propio Estado, el propio poder estatal, se identifican totalmente, y por lo tanto El monarca no comparte poder con nada. El monarca se identifica directamente con el propio poder del Estado y la propia estructura estatal. El Estado soy yo. No hay otra frase que defina mejor ese concepto. Pero también el siglo XVII es una época marcada por esa quiebra de la cristiandad que ya habíamos visto al hablar del siglo XVI. El hecho de que se descienda ese occidente europeo en dos confesiones, por un lado la protestante y por otro lado la católica, y que a su vez la reforma tenga al mismo tiempo su contraparte de reforma interna, pero planteada en oposición directa a la reforma protestante, que es la contrarreforma en el lado católico, y todo esto va a marcar mucho este siglo. Este siglo que va a ser un siglo de intolerancia, lo que va a caracterizar en el plano de las ideas, en el plano religioso y también en el plano religioso, en tanto que también está vinculado con la política, en cuanto que el poder político y la religión en estos momentos todavía no están plenamente separados. Eso es algo que llevará todavía una evolución que veremos a lo largo de esta asignatura. Entonces, por lo tanto, esa intolerancia religiosa va a caracterizar muy fuertemente este siglo. Va a haber una intolerancia ante los protestantes, obviamente, en los países católicos, pero también va a haber una discriminación y una intolerancia y medidas legales que incluso apartarán a los católicos de cargos públicos o determinadas profesiones en los países protestantes. E incluso dentro del propio protestantismo habrá intolerancia con respecto a distintas corrientes. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra habrá un trato discriminatorio y unos ciertos conflictos con corrientes protestantes, como por ejemplo pueden ser todas derivadas del calvinismo, como puede ser el puritanismo y otras corrientes religiosas con respecto a esa religión protestante sui generis que es pero que es oficial del Estado, que es la religión anglicana. Por lo tanto, habrá intolerancia dentro de los propios de una propia religión y también igualmente entre religiones antitéticas como son la protestante y la católica. Pero al mismo tiempo esa intolerancia también se va a transmitir a otros ámbitos del pensamiento. No solo habrá una censura de obras teológicas, religiosas, sobre determinadas ideas, sino también habrá una censura en general y una persecución de ideas que no tienen que ver exactamente con este ámbito religioso y que cogen otro tipo de ámbitos, el ámbito moral, filosófico, político. También habrá una censura y habrá una y se comenzará a poner mucho coto a la libertad de pensamiento. En el siglo XVI, en cierta forma, se había permitido, en ese optimismo general, se había permitido unas ciertas libertades de especular, de pensar, de filosofar, que ahora, en el siglo XVII, se van a ver muy controladas por esta intolerancia, no solo religiosa, sino también de pensamiento y esta censura que se va a ejercer muy, muy fuertemente sobre los intelectuales de este periodo. Especularmente, curiosamente, cuando lleguemos al 18, esta censura, esta intolerancia, generará un movimiento pendular que dará lugar a que la gran reclamación de los intelectuales de la Ilustración del siglo XVIII sea precisamente la tolerancia, no solo la tolerancia religiosa, sino también la tolerancia en cuanto a otras formas de pensar, la libertad de pensamiento. La idea del libre pensado es una idea que está muy presente en todos los ilustrados, precisamente como reacción, en cierta forma provocado por el hastío que provoca este clima de intolerancia, de cerrazón que había supuesto el siglo XVII. El siglo XVII, que además también en lo político está muy vinculada la religión a una serie de conflictos políticos. Va a haber durante este siglo grandes enfrentamientos que van a tomar como excusa la religión. En el caso, por ejemplo, de Francia, la primera mitad del 17 va a estar caracterizada por las llamadas guerras de religión que van a enfrentar a los hugonotes protestantes con la mayoría católica, en la cual va a haber una auténtica guerra civil, sectores de la nobleza se van a posicionar en uno u otro bando y al final se llegará a una solución de compromiso con el delito de tolerancia. No obstante, unos años después, Luis XIV, nieto del que firmará, de Enrique IV, que firmará el edicto de tolerancia de Nantes, pues revocará y obligará a huir a todos los protestantes hugonotes. En el caso, por ejemplo, de la guerra civil inglesa, que está el motivo fundamental, ese conflicto entre el monarca, que intenta seguir una línea un poco absolutista a la manera de los monarcas del continente, va a entrar en conflicto con el Parlamento, porque la monarquía inglesa es una monarquía que ya desde época medieval había limitado mucho el poder del monarca. Entonces, en el caso británico, realmente el monarca era un cosoberano con el Parlamento que teóricamente representaba al pueblo, aunque quien estaba representado en el Parlamento realmente era, por un lado, la nobleza, la Cámara de los Lores, la Cámara Alta, y por otro lado, en la Cámara de los Comunes, que no estaba representado el común del pueblo, estaba representada las capas más altas de ese pueblo, es decir, la alta burguesía y sectores más acomodados de ese pueblo ya. Ese pueblo ya no es el sistema estamental. Pero también vinculado a este conflicto entre el monarca, que pretende seguir un poco el modelo absolutista de los monarcas del continente, como Luis XIV, como Felipe II, frente a esto también hay una vinculación a tensiones religiosas. Por ejemplo, en el caso de Carlos I, que será incluso decapitado, será ejecutado por y condenado por traición por estos enfrentamientos con el Parlamento. Carlos I, Estuardo, está muy vinculado a una corriente religiosa, que es el arminismo, una corriente protestante, pero que ha sido declarada hereje. Por lo tanto, también hay un conflicto entre la legión protestante oficial anglicana y otras corrientes religiosas. Y después, en la Segunda Guerra Civil Inglesa, el monarca, que en esos momentos tendría que acceder al trono, se ha convertido al catolicismo. Entonces, por lo tanto, también hay un conflicto entre ese monarca católico y un país que oficialmente es de religión anglicana protestante, y que por lo tanto también hay el conflicto religioso, va a estar entremetido en ese conflicto que hay de fondo entre el monarca, que intenta reforzar su poder, y el parlamento, que intenta limitar el poder del monarca. Y en el Imperio Alemán, en el Sacro Imperio Romano Germánico, tendremos la Guerra de los 30 años, que vuelve de nuevo a resucitar ese conflicto religioso entre príncipes protestantes, príncipes católicos y aliados unos u otros con el emperador, y que va a ensangrentar nuevamente, como ya había hecho la guerra desmarcada anteriormente, todo ese mundo centroeuropeo. Por lo tanto, estas guerras van a estar también muy presentes. En parte también, en estas guerras va a haber un intento, es muy visible en el caso francés, por ejemplo, de recuperar por parte de la nobleza un cierto poder que de cierta forma habían perdido con respecto a la monarquía. Dentro de estas guerras civiles también va a haber un intento de limitar el poder absoluto que ya habían consolidado sus monarcas. Pero cuando terminen todos estos conflictos, lo que va a suceder, menos en el caso alemán y menos en el caso inglés, es que normalmente esas monarquías van a salir reforzadas, van a volver a la consolidación del Estado absoluto, e incluso se va a ver reforzado ese Estado absoluto. Por lo tanto, al final tendrán, paradójicamente, será una vuelta atrás y además más reforzada en ese sentido. Y además, hay que entender, además de todo esto, que el siglo XVII fundamentalmente será el siglo de la crisis. Será un siglo caracterizado por la crisis en todos los aspectos. Habrá guerras que ensangrentarán los países de Europa, guerras entre estados también, se enfrentarán por los intereses de uno u otro reino. También habrá una gran epidemia de peste negra, que al igual que la del siglo XIV, durante el siglo XVII, la primera mitad del siglo XVII diezmará brutalmente la población europea, prácticamente otra vez casi un tercio, entre un tercio y dos tercios de la población europea desaparecerán del mapa, con lo cual podéis ver el efecto que tiene esto. Y además también tenemos hambrunas por un periodo más frío, dentro de eso que se daban llamar la pequeña edad del hierro. El periodo que va entre la última mitad del siglo XVI, los años finales del siglo XVI, y la primera mitad del siglo XVII es un periodo especialmente frío, gélido, en el conjunto del continente europeo. Y eso va a hacer que durante varias décadas se sobrepongan una tras otra años de hambrunas, de malas cosechas, y todo esto unido a la peste y a una población debilitada por el hambre, pues va a generar y va a amplificar mucho la mortalidad en el contexto europeo. Y esto va a tener también efectos en la propia forma de entender la vida. Mientras frente a ese optimismo del Renacimiento, el siglo XVII es ese siglo tenebroso, es sin duda una mentalidad que se plantea la fugacidad de la vida, todas esas representaciones artísticas en las que está tan presente la calavera, la mortalidad, el sentido de crisis, de decadencia, incluso en potencias en sus momentos, como por ejemplo la monarquía hispánica, que es la gran potencia por antonomasia en sus momentos, pues hay ese sentimiento de crisis, de decadencia, ese que decía Quevedo, de miré los muros de la patria mía, si antaño fuertes, hoy ya desvencijados, porque caduca ya su hidalguía, creo que decía. Bueno, pues hay ese sentimiento de crisis que es general de decadencia, una forma de ver la vida mucho más pesimista, mucho más negra, que va a caracterizar este siglo XVII, con, en cierta forma, también resultado de todo esto, esta tormenta perfecta de desgracias que se va a acumular durante este siglo. Pero, paradójicamente, junto a todos estos elementos que podríamos decir un poco negros, un poco negativos, también el siglo XVII será el siglo de desarrollo de la ciencia, el siglo de la gran revolución científica. En el siglo en el que tenemos a Newton, tenemos a Galileo, tenemos los avances en todos los tipos de ciencias, en todo tipo de saber científico, superando los estándares del siglo XVI, superando los estándares de la antigüedad clásica y produciendo una revolución científica que, en cierta forma, no volverá a tener parangón hasta prácticamente la revolución industrial. Por lo tanto, frente a esta decadencia también hay un florecimiento cultural, también hay un florecimiento científico también. En el plano del pensamiento hay una efervescencia en la cual están contextualizados los autores que vamos a ver ahora. Por lo tanto, es un siglo de contraste, un siglo de problemas, un siglo de decadencia, un siglo de crisis, pero al mismo tiempo también es un siglo con un tremendo brillo intelectual en la ciencia, en la teorización filosófica, en la política, en la literatura. Todos los autores de el periodo dorado de todas las literaturas nacionales europeas, las francesas, autores como Molière, Cervantes en el caso de España, estos grandes autores están vinculados a este periodo, al siglo XVII. Es un periodo de esplendor al mismo tiempo que un periodo de crisis y un periodo de tremendamente convulso. De cierta forma, los tiempos interesantes suelen ser no los buenos tiempos, sino los malos tiempos. Como decía un antiguo proverbio chino, ojalá que te toque vivir tiempos interesantes. Es una maldición, porque realmente los tiempos interesantes en los que se replantean todas las ideas son los tiempos de crisis, de enfrentamiento y de colapso, en el cual son buenos momentos para pensar, aunque sean malos momentos para vivir. Y también, en el siglo XVII, se hace una crítica a esa concepción tan neudura de lo clásico que teníamos en el siglo XVI, que teníamos acá. El Renacimiento se veía a sí mismo como una recreación de esa antigüedad clásica y veía los límites de lo que habían pensado, elucubrado y realizado los clásicos como un límite que no se podía superar. La filosofía de Aristóteles, la lógica de Aristóteles era el sumum, el no va más del desarrollo de la mente humana. En cambio, en el siglo XVII se va a cuestionar eso. Se va a cuestionar que en el propio presente del XVII se puede llegar a avances científicos que estén por encima de ese punto de no retorno al que había llegado la antigüedad clásica. La ciencia que desarrolla Newton y la nueva concepción de la geometría que desarrollarán otros autores o de la física supera a las grandes hallazgos de la ciencia de la antigüedad. Y eso es algo evidente. Por lo tanto, los modernos han superado a los antiguos. Esa también hay contención. Se rompe con la idea de que esos moldes de lo clásico son algo que no puede ser superado y son un límite absoluto de la lucubración humana. Y en este contexto es donde tenemos a estos dos autores. Por un lado, aquí a la izquierda, Jean Bodin, y por otro lado, al otro lado, a Thomas Hobbes. Autores que están muy condicionados precisamente por este contexto y sobre todo por ese contexto de enfrentamientos políticos, de guerras civiles, del cual van cada uno de ellos a ser, en cierta forma, testigos y víctimas. En el caso de Jean Bodin, va a ser protagonista de las guerras de religión. De hecho, Jean Bodin va a morir antes del fin de estas guerras de religión. Y su teorización política, su defensa del Estado absolutista y del poder del monarca, está muy, muy influenciado precisamente por ese clima de enfrentamiento, por esa anarquía política que ha generado las guerras. En cierta forma, Bodin entiende que hay que volver hacia ese Estado, en cierta forma, y ese Estado que debe ser reforzado su poder para evitar ese clima de desgobierno que se está dando durante la guerra civil en Francia, en el cual, de cierta forma, la antigua nobleza está intentando recuperar su poder en base a socavar el poder del monarca. Poder monarca que en estos momentos, en ese clima de inestabilidad política, pues está bastante, bastante desaparecido en combate, podríamos decir, nunca mejor dicho. Y aparece también ese contexto de enfrentamiento de intolerancia religiosa con grandes matanzas, como la noche de San Bartolomé, conocida en general, o sea, uno de los hechos onerosos de la historia europea por antonomasia, y como digo, pues un debilitamiento muy fuerte del poder monarca. Los últimos monarcas de esta dinastía de los Valois que están en este momento de las guerras de religión, pues son monarcas además débiles que no conseguirán salvar la situación, imponerse a la nobleza, y todo esto también dará lugar a ese debilitamiento todavía más del poder del Estado. Finalmente, las guerras de religión terminarán, saldrá un monarca que en principio era líder de los protestantes, pero luego se convertirá al catolicismo y dará un edicto de tolerancia para todo a las confesiones no católicas, siendo la religión católica oficial de Francia, que volverá a la línea de la fianza de ese Estado absoluto, que será Enrique IV. Enrique IV, que morirá al poco, le sucederá como regente su mujer, María de Médici, y después le seguirá su hijo, Luis XIII, y posteriormente su nieto, que vivirá tampoco también poco tiempo, y después le sucede su nieto, Luis XIV, que va a ser el nuevo, el que va a tomar un poco el estandarte que había dejado Enrique IV de reforzamiento del poder royal y va a llevar a ese Estado absoluto a su plena culminación. Pero ya Modín no verá nada de esto, porque morirá unos años antes del final de esta guerra religiosa, Por lo tanto, verá y no verá el fin de ese clima en esta vida política. Y además, dentro de las corrientes que se dan en estos momentos, en esas guerras religiosas de Francia, entre los distintos bandos, él, de cierta forma, pertenece a un bando que, de cierta forma, podríamos denominar como un bando poco centrista, que está un poco intermedio. Es el llamado los llamados políticos. Los políticos eran intelectuales católicos, eran fervorosos católicos. De hecho, Bodin sí tiene obras como esta, que nos centra aquí, que es el tema de los seis libros de la República, editados por Ternos en esta colección de clásicos del pensamiento de Ternos. Pero también tendrá una obra muy variada sobre otros temas, como por ejemplo la brujería. Tendrá un tratado sobre demonología, lo que puede parecer tan medieval y tan extraño un intelectual humanista, como de cuño humanista como es Bodin, que es un tratado sobre el demonio, la brujería y la forma en que se puede reconocer los demonios, que él entiende que la brujería y los demonios son cosas reales frente a intelectuales de su época, que simplemente todas estas cosas que cuentan las brujas cuando se las interroga son delirios y son casos de locura que a los cuales no se debe dar ningún crédito. Pero Bodin tiene por un lado una creencia ciega en que existen las brujas, existen los encantamientos, existe todo esto, y al mismo tiempo es un intelectual racionalista que puede hacer estudios sobre, por ejemplo, la moneda y la inflación, o por ejemplo, pues puede hacer también estudios sobre el poder político y cómo se organiza y debe organizar un Estado. Por lo tanto, esa ambivalencia es el lado un poco más medieval y es el lado un poco más moderno en el propio Bodin. Y, como digo, pues es uno de este bando de los políticos, esta corriente política de los políticos, valga la redundancia, que son intelectuales católicos, fervorosos católicos, pero que no obstante, a pesar de ser católicos y no dejar de entender que los protestantes están profundamente engañados y están equivocados y todo lo que dicen los hugonotes de cuño calvinista es un error y está totalmente equivocado, a pesar de eso, están a favor de mantener una cierta tolerancia. Una tolerancia. ¿Pero tolerancia por qué? Pues una tolerancia como tolerancia ante cualquier cosa que nos parece que no es correcta, pero sin embargo entendemos que tampoco no es tan negativa como para entrar en un conflicto tan abierto. Es decir, la tolerancia que podemos tener ante un dolor de muelas o ante cualquier cosa. Tolerancia ante algo que nos resulta desagradable, que no nos gusta, que desde luego no aceptamos, pero que entendemos que tenemos que soportar y en cierta forma aguantar. Entonces, por lo tanto, se puede soportar, aguantar, tolerar en ese sentido negativo a los protestantes por una razón de causa mayor, que es mantener la paz pública, mantener la propia estabilidad del Estado, que no haya este tipo de enfrentamientos, no haya estos riegos de sangre corriendo por las calles de París, haya estas matanzas colectivas de un bando sobre el otro. No, lo que quiere es que haya una paz pública, una estabilidad, y que esa estabilidad pues dé una estabilidad de Estado que permita que se desarrolle la industria, el comercio, que todo vaya bien en cierta forma, todos los intereses del Estado vayan bien. Sin esa estabilidad, sin esa paz, es imposible que Francia como Estado y como país, como economía, prospere. Por lo tanto, hay que garantizar como fin mayor incluso la tolerancia hacia esas cosas que, esas doctrinas como el protestantismo, que no obstante entendemos que están equivocadas y que son erróneas. Y por lo tanto, entiende que se puede tolerar a los protestantes. Al contrario que un sector ultracatólico que entendía que era sangre y fuego y había que extirpar incluso quirúrgicamente a cualquier rastro de protestantismo y quemar a todos los herejes que hubiera habido sí por haber en el suelo francés. Pues no, los políticos van a admitir en cierta forma que esa tolerancia es un mal menor frente a otro mal mayor, que sería la pérdida de esta paz que, de hecho, se ha producido. Y además también son partidarios de reforzar, de volver a reforzar el poder del monarca. Ellos entienden que ese clima de anarquía es el resultado precisamente del derrumbamiento del poder del monarca, del poder estatal. En cierta forma, ese papel que están jugando los nobles aliándose con uno u otro bando para debilitar a la dinastía que está en el poder, tiene que ser sofocado precisamente por el reforzamiento de nuevo de esas estructuras del Estado que debilite a otros poderes intermedios como puede ser la nobleza o pueden ser las ciudades también. Y por lo tanto se va a centrar en el tema recurrente que es la soberanía. Va a ser el teórico que va a sentar las bases de la soberanía, que va a ser definida como absoluta e ilimitada. Dentro de la soberanía no hay compartimentos. La soberanía se tiene como un todo indiviso. El monarca, en tanto que tal, tiene todo el poder. El poder del monarca es, por un lado, ilimitado. No conocen más límites que, como dirá el propio Odín, las leyes fundamentales del reino, que en cierta forma son lo que da sentido al poder del monarca. Y por lo tanto, ahí es un cierto límite que tiene el poder del monarca. Pero por lo demás, el poder del monarca es ilimitado. Está por encima de cualquier otro poder que exista dentro de los límites del territorio francés. Y además es indivisible, no hay una división de poderes. Esa idea que tenemos tan asimilada a nosotros de división de poderes, según Bodin, no existiría. No existiría. El poder del monarca es un poder indiviso. Claro, el poder del monarca no es ejercido directamente por el titular de la corona. No sé, el rey no juzga todos los casos. Hay una serie de órganos que ejercen en representación del monarca, que son en cierta forma prolongaciones de ese poder ilimitado del monarca, pero que ejercen esa justicia o ejercen esa labor administrativa en nombre del monarca. El poder del monarca no se ve limitado porque existan órganos que, en cierta forma, están sirviendo de instrumentos, de herramientas para que ese poder se pueda ejercer en la vida cotidiana. Es decir, los jurados, la justicia no es un poder separado del resto de los poderes. Todos los poderes están reunidos en el monarca. El monarca simplemente delega, utiliza a la justicia, utiliza a los jurados, utiliza a los jueces como instrumentos como instrumentos vicarios de su poder, en cierta forma. Y el monarca es el garante de la orden y la paz. Si no existe este poder reforzado del Estado, no hay forma de garantizar la paz. Sí, Francia está cogobernada por un montón de nobles, ciudades y un régimen de independencia, es imposible que haya una estabilidad. La única que puede garantizar la estabilidad es un Estado fuerte, un Estado, en cierta forma, en el cual los poderes del monarca y los poderes del propio Estado, identificado con él, sean ilimitados y no sean cuestionados por nada, ninguna otra instancia dentro de ese contexto. Es la idea, básicamente, del Estado absolutista. El Estado absolutista, que lo será de nombre, pero en la realidad, pues, la propia monarquía francesa tendrá también sus propios límites internos que no nos podemos detener ahora. Porque habrá también parlamentos en algunos territorios del territorio francés y todo eso en realidad hará que el Estado absoluto, pues sí, sea absoluto, pero menos en algún caso de lo que les gustaría a los monarcas. Y también, cosa importante, influencia de Aristóteles. Bodin va a tomar como modelo y va a intentar, en cierta forma, remedar a Aristóteles. Él entiende que Aristóteles, a través de la política que expresa Aristóteles en la política, es muy útil para entender la política, pero el contexto en el cual vivimos ya no es el contexto de Aristóteles. El siglo XVII ya no es un mundo de ciudades-estado independientes y cada una de ellas con sus propios sistemas de gobierno, sino que es un mundo de grandes estados, a su vez formados por otras unidades internas, a veces una gran monarquía, como puede ser la monarquía hispánica, tiene varios reinos dentro de ella. Está el reino, la corona de Castilla, y está la corona de Aragón. Y la corona de Aragón, a su vez, también está vinculada al reino de Nápoles y Sicilia. Y dentro de la corona de Aragón está el reino de Aragón, propiamente, pero también está el Principado de Cataluña y también está el reino de Valencia, que tiene sus instituciones propias. Por lo tanto, son lo que suele llamar a veces como monarquías compuestas. Son una monarquía que la única, son distintos, son mini-estados que están dentro de una unidad cuyo único nexo, de cierta forma, es que el monarca es la cabeza de todos esos estados que forman estas monarquías compuestas. El caso de Francia es un poco más homogéneo, es un poco comparable con la corona castellana, que tiene una cierta unidad y hay una cierta centralización. No sucede lo mismo en la corona de Aragón, que no obstante también es patrimonio del mismo rey que la corona de Castilla. Pero serán fundamentalmente, como digo, se basarán en este modelo de monarquías compuestas. Realmente, sí, puede haber un poder en un individuo, puede haber incluso un aparato estatal, pero al final hay distintas entidades que están ahí, más que nada justapuestas y coordinadas, ensambladas unas a otras, más que formando un todo unificado y unitario. Eso por un lado. Por lo tanto, hay que adaptar al contexto totalmente distinto del siglo XVII, del Estado moderno, que no existía, obviamente, en época de Aristóteles, hay que adaptar la teoría. Por lo tanto, lo que pretende, y se describirá de cierta forma, y su ambición será esa, se describirá como un nuevo Aristóteles. Intentará ser el Aristóteles en cuanto a la teoría política de su época. Al final, realmente, ese papel de Aristóteles de su época en cuanto a la teoría política no se va a ver realizado tanto en el propio Jean Bodin como en Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que cogerá algunas cosas de Bodin, pero que será el que le dé un cuño nuevo totalmente original a la teorización política en estos momentos. Y otro elemento a tener en cuenta, aparte de estos intentos de remedar a Aristóteles en Jean Bodin, es su formación de jurista. Bodin es, por formación, un hombre de leyes, un jurista. Por lo tanto, muchas de las disquisiciones y de los análisis muy analíticos y profundos que va a hacer determinadas instituciones del Estado, de la burocracia, en su libro de los 6 libros de la República, están basados precisamente en su experiencia como hombre de leyes, sus conocimientos legales, lo cual le da a su obra un interés añadido. De hecho, como dice este texto de Carl Smith, en los años 20-30, va a resucitar y reactualizar mucho el papel de Hobbes y de Jean Bodin como grandes teóricos, como grandes precedentes de la idea de soberanía, de la idea de los primeros teóricos que dan, en cierta forma, en la historia de las ideas europeas, carta de naturaleza, ese concepto de soberanía. Obviamente, Carl Smith, en la época en que estaba Carl Smith y con la ideología y el carnet del partido que tenía Carl Smith, que era el Partido Nacional Socialista, pues reactualizar a teóricos del Estado absoluto como Bodin o como Thomas Hobbes, obviamente tenía otro sesgo que precisamente pues, lo vinculaba a ese poder absoluto, pues, en total de los Estados totalitarios de la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Y de la propia Guerra Mundial, obviamente. Pero destaca esto. Y el análisis que hace en este pequeño librito, Ideología Política, Carl Smith, de la aportación de Hobbes y la Zoradín, a pesar de que tenga este sesgo, con ese fondo detrás, esa intencionalidad detrás, de justificación, en cierta forma, del régimen nazi, no deja de ser un análisis muy interesante y señalar puntos cruciales de estos dos pensadores, que él identifica realmente como los fundadores del concepto de soberanía que se desarrollará posteriormente en el contexto europeo. Es imposible, en cierta forma, entender y algunas cosas del concepto de soberanía popular, que luego veremos incluso, sin entender previamente a Jean Bodin o Hobbes como principales teorizadores del concepto soberanía y del concepto de pacto social, que en cierta forma al cual Rousseau dará otro sentido muy distinto. Rousseau y también Locke darán un sentido muy distinto a la teoría contractualista del Estado, que no obstante pues van a reactualizar en estos momentos Hobbes y como digo, Bodin. Y Hobbes también está en el contexto, de nuevo, de inestabilidad política e inestabilidad bélica. En su caso, la Guerra Civil Inglesa. La primera Guerra Civil Inglesa que va entre 1642 y 1652. Seguida, además, de un periodo de restauración de la monarquía de los Estuardo y de reforzamiento del poder de la monarquía, en cierta forma, en detrimento del Parlamento, que la monarquía británica, como digo, siempre será una monarquía en la cual el monarca gobierna con el Parlamento, tanto la Cámara de los Lores como la Cámara de los Comunes, pero, de cierta forma, este periodo de restauración de los Estuardo pues era un periodo, de cierta forma, de mayor poder de decisión del monarca. Que a su vez seguirá, cuando hablemos de Locke, lo veremos, otra guerra civil en la cual ya definitivamente los Estuardo serán depuestos y empezarán otras dinastías. Las dinastías ya habrá un protagonismo más marcado del Parlamento y ya se irá tirando y avanzando hacia un sistema parlamentarista. Pero en el caso de Hobbes aún no estamos ahí. Eso lo veremos cuando hablemos de Locke. El caso de Hobbes es de una guerra civil que va a enfrentar a los partidarios del monarca o a los partidarios del Parlamento y que va a ensangrentar nuevamente Inglaterra. Seguida de una república, la llamada Commonwealth. Commonwealth es el término inglés que está traduciendo un poco el término latino república, res publica. Res publica es la cosa pública, pues Commonwealth, wealth, son los bienes, la riqueza, y common son lo que es común, los comunes. Por lo tanto, son los bienes comunes. Al mismo tiempo que la república es la res, la cosa pública, tenemos aquí los bienes comunes, los bienes públicos, la administración de los bienes públicos, la administración de la cosa pública, de la Commonwealth o de la res publica. Por lo tanto, traduce este término la república en inglés como Commonwealth. La Commonwealth será un periodo de gobierno parlamentario. El parlamento gobierna independientemente, ya no existe el monarca, por lo tanto es una república en el sentido que le daríamos hoy a la palabra, pero terminará derivando este periodo de la Commonwealth realmente en una dictadura de facto del hombre fuerte de estos momentos, tanto en lo político como en lo militar, que es Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, que se convertirá en un dictador personalista y con un poder pues realmente absoluto como tal. De hecho, Cromwell será sucedido por su hijo, casi a la manera dinástica, pero bueno, el hijo de Cromwell no será especialmente hábil políticamente y al poco tiempo perderá el poder y se producirá esa restauración de los Stuart. Pero al mismo tiempo también, dentro de todo esto, hay un conflicto religioso en el cual ese sector protestante y en cierta forma marginado de la política en estos momentos, que son los puritanos, va a coger un gran protagonismo. Va a coger un gran protagonismo porque el hombre fuerte de estos momentos, como digo, Cromwell, es puritano y es representante precisamente de esa corriente pro-puritana que en estos momentos toma el poder. El Parlamento empieza siendo un Parlamento al completo, el Parlamento con el número de miembros que tenía, pero después se va a ver reducido. Pasamos de lo que se llama el Parlamento largo a lo que se llama después el Parlamento corto, o el término inglés que es muy expresivo, al Parlamento rabadilla, es decir, ya directamente ha sido eliminado todo el cuerpo de Parlamento y lo único que queda es esa parte vestigial de la columna vertebral que es la rabadilla, que es el coxis. Es un Parlamento reducido a la mínima expresión, después se ha eliminado buena parte de los miembros. ¿Y quién queda? Pues casi queda básicamente los que están a favor precisamente de ese bando puritano y los que están próximos a Cromwell. Por tanto, es un Parlamento un poco cautivo y, en cierta forma, títere del hombre que tiene en sus momentos el poder, que es Cromwell. Y de nuevo, después de esto, volvemos a esa recuperación del poder de los Estuardos y ese momento un poco de mayor énfasis en esa política absolutista de los Estuardos. En toda esta lucha es donde va a emerger la teorización de Hobbes. La teorización de Hobbes, que debe en parte de la de Jean Bodin. Por ejemplo, su idea de que el poder de la soberanía es algo ilimitado e indivisible, que no se puede dividir, que la soberanía por naturaleza es algo unitario, que no puede repartirse. Si se reparte, deja de ser soberanía y deja de existir como tal. Eso lo va a heredar de Jean Bodin. Pero al mismo tiempo también va a tener su pensamiento características muy, muy peculiares y muy novedosas con respecto a lo que podemos ver en Bodin. Porque Hobbes, aparte de ser un intelectual, aparte de tener conocimientos de derecho, también tiene una amplia formación, no solo literaria y humanística, sino también científica. Hobbes escribirá, por ejemplo, tratados sobre óptica, tendrá relación directa, conocerá y luego se carteará a Galileo, a Francis Bacon, a los grandes protagonistas de los avances de la física y de la química en esos momentos, como pueden ser Laplace u otros científicos de su época. Los conocerá todos personalmente, mayoritariamente en la época en que estará desterrado y huido en Francia durante la Guerra Civil y el periodo de la República con los partidarios de los Estuardos, pues entrará en contacto con pues, Galileo, todos los intelectuales franceses e italianos que están también en su momento, así que con los que hará amistad y con los cuales tendrá relación. Y por lo tanto tiene una obra tanto de investigación científica, como luego también una obra dedicada a cuestiones legales, a cuestiones filosóficas, en la cual está pues las dos grandes obras a las cuales nos vamos a centrar, que son por un lado su obra maestra, que es el Leviatán, y una obra previa que en cierta forma va a ser una especie de adelanto del Leviatán, que va a ser de Kible. Los dos podéis encontrarlos en varias ediciones. Yo tengo estas alianzas, que son un poco las más baratas, pero ahí está editado, más que editado, estas dos obras en múltiples editoriales, eso es fácil de conseguir. Y de Kible, de cierta forma, como digo, va a ser un proto-Leviatán. Va a ser una obra en la cual ya exponerá más sucintamente lo que luego va a desarrollar más en detalle en el Leviatán. Ya está un poco puesto el esquema de base. De Kibbe, el título ya lo dice, sobre el ciudadano. Va a explicar qué consiste el Estado, la ciudadanía, cómo se forma el Estado. Y todo eso que ya vamos a ver más desarrollado, más aquilatado, ya más establecido como teoría, ya lo podemos ver un poco anunciado en el ciudadano, en el de Kibbe. De Kibbe, además, que iba de la mano con otra obra. Iba a otra obra con la cual formaba, en cierta forma, un grupo. Estaba por un lado sobre el ciudadano y estaba sobre otro lado de corpore, sobre el cuerpo, en el cual hablaba sobre el cuerpo humano y hablaba también de la psicología humana en cuanto relacionada con el carácter biológico del ser humano. Todo el estudio que hace del temperamento humano, de las pasiones humanas, y que aparece en la primera parte del Leviatán, en este díptico estaba dividido, por un lado, entre la parte política que estaba en el ciudadano y, por otro, la parte anatómica, psicológica, caracteriológica que estaba en de corpore. Pues bien, en el Leviatán esas dos partes ya bastan estar juntas. Cuando cogemos el Leviatán, algo muy sorprendente es que empezamos a leer el Leviatán y nos encontramos disquisiciones biologicistas sobre, por ejemplo, cuáles son los elementos que constituyen la psique humana. El carácter humano, cuáles son las características psicológicas del ser humano, las pasiones, el temperamento, toda una serie de cuestiones que en principio nos deja un poco extrañados, porque ¿qué tiene que ver esto en principio con un tratado de política? Pues bueno, poco a poco, gracias a esta definición de la naturaleza humana en base a la biología del ser humano, en cierta forma, esa primitiva, esa protopsicología que va a diseñar Hobbes en esa introducción, nos va a llevar a describir una naturaleza humana, la cual nos va a servir para explicar, a su vez, cómo a partir de esa naturaleza humana surge lo político, cómo surge lo político, en cierta forma, como resultado de los problemas que va a generar estos elementos que están en la psicología humana, que para Hobbes, hay que ponerlo ya previamente como claro, el ser humano es un ser negativo, es un ser que tiende a hacer el mal, basado totalmente egoísta, individualista, y que solo busca su propio interés y su propia satisfacción. Y el altruismo, por ejemplo, o los elementos prosociales que encontramos en Aristóteles, o la compasión, no, son cosas que no entran, según Hobbes, en la mente del ser humano. Eso son, en cierta forma, cosas que luego se imponen a través de las convenciones y a través de las propias normas sociales al ser humano, pero que no están en la naturaleza instintiva, negativa, egoísta y únicamente centrada en su propio interés del ser humano. Y eso es importante, sobre todo por lo que señalo aquí, de que la concepción de Hobbes del mundo y del ser humano es una concepción profundamente materialista. Es una concepción en la cual su materialismo llega a ser un materialismo que podemos definir sin exageración como ateo. De hecho, en el propio Leviatán va a haber una crítica a la religión. Una crítica a la religión que, como veremos, está encubierta. Teóricamente no es una crítica a la religión en general, sino una crítica a la religión pagana, pero esas críticas que hace y esos puntos que critica referidos a la religión de los paganos, a esa falsa religión, pueden ser perfectamente aplicables a la religión protestante, a la religión católica o cualquier religión en general. Por lo tanto, para Hobbes no existe más que el cuerpo, la materia. No existen entidades espirituales, no existe nada que vaya más allá de la propia materia. Y el resultado de la propia materia, de las características biológicas del ser humano, surgen unos trazos psicológicos que van a definir una naturaleza del ser humano, de la cual parte a su vez lo político. Por lo tanto, es una concepción del mundo totalmente, radicalmente mecanicista y naturalista. No existe ningún otro tipo de entidad fuera, o principio espiritual, o sentimientos morales que estén fuera de esa naturaleza egoísta, individualista del ser humano. Y ahora vamos a ver ya, entrar un poco en estos 10 minutos que nos quedan. El próximo día ya cerraremos a Hobbes, pero ahora vamos a, por lo menos, dar una pequeña introducción se van a ver, como digo, pues todo esto se va a ver explicado en el Leviatán. Esta obra, 1651, como veis, está en ese periodo cronológicamente de finales de este periodo de la República de esa Commonwealth inglesa. Por lo tanto, es una obra que escribe todavía en el exilio y previamente, justo al fin de esa República y al retorno de Estuardo. Y, por lo tanto, la intención de Leviatán es precisamente enfatizar el papel del monarca y del Estado como únicos que pueden salvar la anarquía que ha generado, por un lado, la guerra civil y después la propia República que ha llevado a la dictadura arbitraria como es la de Cromwell. De hecho, también habrá una obra de Hobbes que también se centra en temas políticos, que es Behemoth. Behemoth, que, al igual que Leviatán, también utiliza el nombre de un monstruo sacado del Antiguo Testamento, pero que va a ser una obra de un tipo más bien histórico, en la cual va a hacer una descripción de la época de la República, precisamente la Commonwealth, y de cómo había evolucionado hacia esa tiranía de Cromwell, finalmente, ese sistema republicano, por la insistencia, precisamente, ese poder soberano del monarca, que en su idea era el poder legítimo era de los estuardos. Y en el Leviatán, como digo, pues va a partir de esa naturaleza humana. Los primeros capítulos del Leviatán son básicamente una descripción de la caracteriología del ser humano, del carácter del ser humano. Va a hacer un estudio psicológico del ser humano, en el cual se va a dar mucha importancia a las pasiones, a los elementos irracionales. Mientras que Godin, en cierta forma, era un poco más racionalista la manera de Descartes, en cambio, Hobbes va a dar mucha importancia y mucho énfasis a las pasiones. Las pasiones son los que guían la acción humana. La razón puede estar ahí, la razón puede aconsejar, la razón puede moderar. Pero si luego la pasión, la voluntad, no quiere hacer algo y no quiere plegarse a la razón no tiene nada que hacer. Entonces, por lo tanto, la razón va a estar siempre, va a tener un papel secundario siempre, en la praxis con respecto a la voluntad, la pasión. Y toda esa voluntad está mediatizada por elementos que son instintivos. El ser humano es un ser que solo busca su propio interés. Hobbes es un individualista radical, algo que será muy típico en los pensadores ingleses, esa concepción puramente individualista del ser humano, que solo busca su propio interés, que solo busca su propio bien y al cual no interesa el bien de los demás. Si el ser humano termina llegando a una serie de acuerdos y a unas ciertas normas que le hacen preocuparse o que imitan en cierta forma el altruismo, en cierta forma eso es un resultado secundario precisamente de algo que en principio le beneficia, como veremos cuando al hablar de cómo aparece el Estado. Por lo tanto, valora todos estos elementos instintivos que realmente son los que están funcionando, son los que llevan un poco la guía de la acción humana. Y en este sentido es donde va a meter su crítica a la religión que entiende como algo irracional y que se basa en algo totalmente también irracional e instintivo como es el miedo. El miedo porque el hombre es un ser, siendo un animal, siendo materia, siendo biológico, con respecto a los otros animales se diferencia en algo. Y es que el hombre tiene conciencia de sí mismo. Tiene conciencia de sí mismo y de que y su papel en el mundo. Es algo que los animales no tienen. Los animales no hacen reflexiones sobre qué va a ser de mí, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Eso es algo que no está en los otros seres vivos. El ser humano es el único que tiene conciencia en tanto que animal racional y puede plantearse cuestiones que no se plantean los animales. Como por ejemplo lo que va a pasar mañana. El hombre puede tener miedo e incertidumbre ante el futuro económico, político, pero también, sobre todo, ya en un plano más vital, el hombre tiene incertidumbre ante la muerte, que es algo que el hombre percibe como inevitable y sabe que al final de sus días va a estar la muerte, que la muerte puede llegar antes o puede llegar después, pero que es algo inevitable. Los animales viven en una especie de limbo en que no son conscientes de la muerte, son conscientes cuando son devorados por otro animal o cuando ya están en los últimos territorios, que ahí se les hace presente la muerte. Pero el hombre es el único animal que puede constantemente, a lo largo de toda su vida, tener una conciencia clara de que va a haber en el futuro un momento en que dejará de existir. Y que en la concepción materialista de Hobbes, la muerte es un fin que no tiene nada más allá de la misma. No tiene nada más allá de la misma porque no existen entidades espirituales, no existe un más allá y, por lo tanto, la muerte es un fin absoluto. Por lo tanto, eso es doblemente, hace doblemente terrorífico esto. Y en cierta forma, Hobbes entiende que esta creación de entidades trascendentes de un más allá es una forma de esconder, en cierta forma, de ocultar, de acallar este miedo a la incertidumbre que supone ese fin absoluto, que es la muerte, esa incertidumbre que supone el mañana y que no sabemos lo que nos va a pasar mañana, si nos vamos a salir a la calle y nos vamos a ser asesinados. Pues esa incertidumbre, pues en cierta forma, está acallada en esta construcción fantástica que es la religión. La religión es una fantasía para evitarnos precisamente estar todo el rato pensando en la incertidumbre de ese futuro del cual no podemos saber nada, ni podemos asegurar lo que va a pasar, ni cuándo nos vamos a morir. Por lo tanto, eso, de cierta forma, la muerte es como bien diría Marx, es una droga que de cierta forma nos anestesia de este miedo constante que, por tener conciencia, el ser humano tiene en sí mismo. Pero al mismo tiempo, secundariamente, la religión se convierte posteriormente en un instrumento que es utilizado por las élites, por el poder, por el propio Estado, como un instrumento de manipulación, como un instrumento político. Las religiones pueden convertirse en formas de justificar el poder del monarca. El poder del monarca y de evitar que el pueblo se oponga a ese poder del monarca. Por lo tanto, evitan la rebelión, garantizan la sujeción del pueblo, por lo tanto, cumple también una función adormecedora, no ya simplemente las ansiedades vitales del ser humano, sino también incluso las comunidades políticas sirven para tenerlas sujetas en cierta forma y sumisas a un poder o una autoridad que no obstante podrían contravenir si no tuvieran este freno ideológico que supondrá. Y por lo tanto, esto también va a suponer en Hobbes una crítica a la idea de monarquía divina. La mayor parte, en el caso inglés, de los partidarios de la monarquía de Estuardo, del sector promonárquico, estaban a favor de la teoría de que, el monarca era monarca por la gracia de Dios. De cierta forma, lo que daba legitimidad al monarca, lo que reforzaba el poder del monarca y que hacía que su poder tuviera que ser superior al del parlamento, es que el poder del monarca caía directamente, desde la corona caía directamente desde el cielo, desde Dios, y se presentaba en la cabeza del monarca. El monarca era un monarca por la voluntad de Dios y, por lo tanto, no había derecho a oponerse a la voluntad del monarca. Hobbes no está de acuerdo con esto. Hobbes entiende que no existe esa realidad la trascendente, que no existe esa realidad que dé esa justificación, que realmente aquí lo que es aplicar en ese sentido, esto es aplicar ese instrumento fantástico que se ha creado para aliviar el miedo y manipular políticamente a través de él. Por lo tanto, es una justificación sólida. No es una justificación sólida de por qué el monarca tiene poder y por qué deben someterse sus súbditos al poder del monarca. Por lo tanto, hay que buscar otra justificación. Esta crítica a la religión, muy radical, luego la matiza diciendo que él únicamente ha hecho una crítica a la religión falsa, a la religión de los paganos, que es una religión racional, pero que en cambio a la religión revelada, a la religión del Nuevo Testamento, el cristianismo, es una religión racional que ya tiene otra inspiración, está inspirada por Dios y que por lo tanto no entra dentro de esta crítica. Todo eso es aplicable únicamente a la religión falsa y supersticiosa de los paganos. Independientemente de esta justificación que hago, leyendo la crítica que hace Hobbes, podemos entender claramente que es una crítica a la religión en general y que es aplicable tanto a la religión teóricamente falsa de los paganos como a la religión teóricamente verdadera de los cristianos. Es una crítica radical a la religión. De hecho, Hobbes será acusado posteriormente incluso de ateo, intentará hacer un juicio por hereje al ser ateo y él se justificará que realmente nunca ha dicho que no creyera en Dios y que negara la realidad de Dios, pero realmente hay eso que no puede decir y que dice de cierta forma velado, pues, es lo suficientemente obvio para generar dudas incluso en la época, o dudas que, a pesar de ese disfraz, yo no digo que no exista la religión y que no exista Dios, pero los paganos, bla, 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 y toda esa crítica es aplicable a la religión cristiana. Por lo tanto, Hobbes, podemos decir, incluso a pesar de lo que diga el propio, para evitarse sus problemas legales posteriores, que era ateo y materialista radical. Bueno, aquí la ansiedad del tiempo de dinero, luego mantener la obediencia de los pueblos y mantener la paz. Pero, como digo, a Hobbes esto, esta idea de que la religión es un instrumento para mantener la estabilidad política y social, no le basta. Esta idea no es nueva y no aparece simplemente Hobbes. Esto ya lo decía Cicerón, por ejemplo, en obras como Divinaciones, en la cual decía que muchas cosas que existían en la adivinación romana realmente eran elementos que estaban utilizados para mantener la estabilidad social, el control político y mantener la estabilidad de la República Romana, que realmente no eran elementos reales, pero que eran necesarios, no obstante, para mantener esa estabilidad en aras de un bien común. Y esto a Cicerón le parecía bastante, con decirlo así, a Hobbes no. Hobbes entiende que hay que buscar una justificación que realmente cimente sobre las bases más sólidas el poder del monarca. Que él entiende que está legitimado, pero hay que buscar cómo se legitima. Y para ello vamos de nuevo a esa naturaleza que ha definido en principio a través de esos trazos psicológicos del ser humano. Una naturaleza humana que, como dijimos, está caracterizada por sus elementos basados en las pasiones, en las cuales la razón tiene un papel secundario. La razón está ahí, sí, el hombre es un animal racional, puede hacer planes con la razón, pero al final, si la propia voluntad no da su sanción a lo que nos está diciendo la razón, de cierta forma aquí tenemos la razón y aquí tenemos las pasiones, la voluntad, y si no están de acuerdo las dos, al final lo que se impone es lo irracional frente a lo racional. Y por lo tanto, de esta naturaleza humana va a ser precisamente donde va a extraer la necesidad de crear un Estado y por lo tanto la legitimidad del Estado. Partiendo de esa idea de la naturaleza humana definida como egoísta e individualista, cosa que no se puede evitar, el ser humano no es prosocial, incluso Hobbes llegará a decir que lo que produce la compañía de otros seres humanos al hombre no es desde luego ganas de aproximarse a ellos, como diría Aristóteles, sino que lo que le produce más bien al hombre estar con otros hombres es fastidio. Y que, por lo tanto, el hombre no estaría reunido con un hombre no estaría reunido con más hombres formando una comunidad, una sociedad, si no fuera por unas necesidades comunes, que egoístamente le vienen bien a él también. Entonces, hay un interés egoísta que incluso cimenta la posible aparición posteriormente de un altruismo, que es beneficioso para todos, pero también porque es beneficioso, pero sobre todo porque es beneficioso para cada uno de esos individuos. Son individuos que miran únicamente por sus necesidades y sus intereses. Por lo tanto, partiendo de esa base individualista y egoísta y de ese carácter racional, pero no puramente racional, y muy escorado hacia la importancia que tiene lo pasional, lo irracional y todos esos instintos del ser humano, es como va a definir el estado de naturaleza. El estado de naturaleza, que ya hablaremos de él en más detalle el próximo día, y a partir de ese estado de naturaleza y de los problemas que va a generar ese estado de naturaleza, se va a ver la necesidad de que cada uno de esos seres humanos, mirando sus propios intereses egoístas, tenga que confluir para la creación de un Estado que, no obstante, pues, en cierta forma, haciéndoles renunciar a parte de sus derechos, pues también le garantice, no obstante, otra serie de cuestiones que en el Estado de naturaleza no estarían desde luego garantizadas, como puede ser la propia supervivencia individual. En un mundo en el que todos miramos por nosotros mismos y todos podemos hacer lo que queramos, al final, cuando surgan conflictos, lo que puede haber es de nuevo una anarquía. Una anarquía que para él, cuando habla de ese estado de naturaleza y esa anarquía, está inmediatamente haciéndose la imagen de la guerra civil y de la época de la República, que él entiende como un periodo precisamente de estado de naturaleza, de retorno del estado de naturaleza. Si el poder del Estado, si el poder del monarca desaparece, inmediatamente la sociedad, la comunidad, se retrotrae al estado de naturaleza de la lucha de todos contra todos. Y en ese estado que de la humanidad quiso salir, cuando no hay un poder que controle y que domine a todos, un poder absoluto ilimitado del monarca, es precisamente cuando volvemos a estado de naturaleza, a estado de anarquía primitiva, en el cual, pues de hecho, es precisamente de lo que intentaba huir el ser humano cuando creó el Estado. Pero eso, como digo, lo veremos más en detalle el próximo día y ya cerraremos un poco este tema de Hobbes. Gracias y el próximo lunes ya nos vemos.